Hola, amada audiencia, amada videncia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este instante hermoso y compartido que llamamos Dimecres Junts. Gracias de verdad por vuestra incondicionalidad y os animo a que aprovechéis el hecho de que estamos en el aire, estamos en directo, para que a lo largo del programa, si es así, si vosotros lo deseáis, hagáis uso del teléfono del directo para dejarnos oír vuestra voz y poder experimentar no solamente los nervios, sino la satisfacción de abriros a los demás, de escucharos, de sentiros a vosotros mismos, dando la cara, apostando por lo que vosotros sentís, por lo que vosotros creéis, por aquello que pensáis. De cualquier manera, gracias anticipadas, bienvenidas a todos, a todos, y gracias a Joanra, que está aquí en el estudio, preparándonos la música, atendiendo vuestras llamadas, y como suele ser habitual, presentándonos temas interesantes, temas que venimos desarrollando en nuestra práctica profesional y también relatándonos historias de sabiduría que nos inspiran, que nos ayudan a esclarecer cómo podemos nosotros también afrontar ese reto de nuestra realización personal. Gracias y bona nit, Joanra.
Buenas noches, bona nit.
También está Andrés García, que nos tiene preparados, como cada noche, temas de salud, temas de alimentación, de nutrición, con todo lo que esto representa. Y también artículos interesantes rescatados de esta extraordinaria publicación que es la revista Ecologist, una revista que por fin lleva un tiempo publicándose en castellano y que recoge artículos interesantísimos. Cada ejemplar es como un monográfico sobre temas fundamentales y en este caso pues traerá a nuestra consideración las excelencias de una marca bastante conocida para que cada uno juzgue y después sea lo más consecuente que pueda. Buena nit, Andrés.
Buena nit, buenas noches.
Posiblemente notéis en mi voz que estoy un poco cansado. La verdad es que estos días están siendo muy intensos y hay un cóctel de satisfacción, de alegría en mi corazón y también de necesidad de descanso. Como estamos en el mes de las flores, en el mes de María, en el mes de la madre, pues las madres, igual que los padres, lo somos cada día del año. Pero la madre no tiene un día, tiene todo un mes. Vosotras os lo merecéis todo y cuanto mejor estéis vosotras, mejor estarán nosotros, cada uno de nosotros, vuestros hijos. Entonces estamos desviviéndonos para poner lo mejor de nosotros mismos en que cada día sea una fiesta, sea un encuentro y entonces dedicamos muchísimo tiempo a embellecer los espacios, a embellecer las relaciones y esto hace que tengamos un poquito menos tiempo para esa recuperación personal de estar en esa batalla que decimos de estar en pie de paz. De cualquier manera, estamos siendo invitados constantemente a participar de eventos que suponen todo un reto, es una constante prueba, es una constante oportunidad para dar a conocer este nuestro amor a la autodisciplina a través de cosas como el Tai Chi, como el Kung Fu, como el Qigong, como una vida saludable con una alimentación integral y biológica, una vida de fe, de oración, de hermandad. Todo ello bajo esa mirada, ese ejemplo, esa incondicionalidad del testimonio de Jesús, que no está solo. Jesucristo está rodeado en su gloria de hermanos y hermanas de nuestra propia cultura y de todas las culturas. Personas ejemplares, tremendamente humanas y excelentemente divinas, que a lo largo de la historia han ido abriendo camino, nos han ido ayudando, liberándonos del sufrimiento innecesario y estimulando nuestra aportación, nuestra maduración, para que nosotros también nos moviéramos, como siempre, dando gloria a Dios y paz a nuestros corazones y felicidad a nuestros hermanos. Entonces esta noche, además de responder lo mejor que podamos a cualquier pregunta, a cualquier intervención, deseo compartir un tema que tengo que presentar en la próxima feria, en la Feria Mágica de Santa Susana en Barcelona, el 19, 20 y 21 de junio, coincidiendo también con la Feria Ecoeducare, que se celebrará el mismo fin de semana en Oliva. Bueno, pues el tema este es el juego de la verdad, y es algo apasionante, es algo sencillo, es algo que básicamente es una comprensión, un concepto, pero que se ha terminado conformando como un juego, una manera de entender las situaciones, de entendernos a nosotros mismos y de mejorar la visión con la cual escuchamos y respondemos a la vida, tanto en situaciones en las que estamos solos como si estamos en pareja, con amigos o en grupo. Hoy no tengo ni idea de qué santo ilumina nuestro calendario, entonces os dejo que vosotros decidáis. La santidad misma es motivo suficiente, y la santidad, como la maestría, está viva, latente en cada uno de nosotros. Es así como Dios, nuestro amor, lo ha dispuesto, y entonces solamente se trata de considerarlo, de reconocerlo y promoverlo. ¿Cómo? Pues estando al tajo, estando disponibles, de manera que al estar bien ocupados, las tendencias, los vicios, el lastre de errores acumulados, pues vaya desapareciendo en nosotros. De cualquier manera, felicidades, muchas felicidades a los que hoy cumplís ciclo, en los que estrenáis un nuevo ciclo personal, porque hoy cumplís años o es vuestro santo. De cualquier manera, son momentos hermosos, significativos, para incrementar el estado de celebración, que siempre es una cuestión de dar gracias, de compartir la gracia de estar vivo y encontrarle sentido a nuestra existencia. Tenemos que recordar algunas cosas, y a lo largo del programa iremos mencionándolas, como por ejemplo que este próximo fin de semana estaremos en la playa de Gandía, en un evento hermoso, en un evento trascendente, en un evento que tiene sus precedentes, pero que seguramente marcará también un antes y un después en la vida de todos los que estemos allí, Esto será en el camping La Naranja, en la playa de Gandía, y es el encuentro, la tercera edición del encuentro de familias y espíritus libres en busca del cambio. Los organizadores, la Asociación Matriarcal de Gandía, ya nos mencionaban en la persona de Laura la semana pasada que en busca del cambio ya es de lleno en el cambio. Estamos constantemente aprendiendo nuevas estrategias, poniendo a prueba, experimentando nosotros mismos y con nuestras amistades, con nuestros contactos, con nuestros familiares, con nuestros pacientes, nuevas formas de entender la vida, de comportarnos, de cuidarnos, de invertir en este mundo de oportunidades. Y entonces, estando de lleno en el cambio, pues esto es un motivo para encontrarnos alrededor de este movimiento de renovación, de mejora personal y colectiva. Allí se desarrollarán todo tipo de actividades, pues para promover el bienestar, la autoconciencia, la creatividad y conseguir ese anhelo que tenemos todos, que es la supervivencia. Habrá un espacio, como nos explicaban, habilitado, preparado para los niños, para que disfruten de su gran capacidad de movimiento, y también habrá una carpa grande para realizar los talleres, las conferencias, las presentaciones para los adultos. Nosotros tenemos un taller el domingo por la mañana, el 24, y a continuación de ese taller, que será de movilidad para todas las edades, Kung Fu para los más pequeños y Tai Chi y Qigong para los adultos y veteranos, y después una conferencia sobre salud integral. Bueno, pues la entrada me consta que es muy económica. Posiblemente a lo largo del programa Andrés nos describa lo que es el programa que nos han hecho llegar desde la Asociación Matriarcal, los detalles de lo que es el programa definitivo y cómo llegar al lugar, los precios, tanto para acceder como para quedarse a dormir, la gente que lo desee. Y por otro lado, recordaros que el próximo miércoles nos acompañará aquí en el estudio la señora Delphi Colomer, que es maestra en Reiki, es practicante. Ella ofrece sesiones de Reiki desde hace años y recientemente ha alcanzado la maestría en este arte de sanación. Entonces ella nos explicará en qué consiste, nos introducirá un poquito más en este método, que ya es ampliamente conocido porque lleva pues unas 2 décadas aquí en Occidente, aunque sigue siendo poco conocido, poco empleado, por lo excelente que es. Es una cosa que no tiene ninguna contraindicación, es algo muy, no requiere ningún esfuerzo, es muy saludable tanto para el que lo hace como para el que lo recibe, y es algo que es una pura bendición. Es algo que tiene una duración de entre media hora, 3/4 de hora, puede durar hasta 1 hora, y en un espacio de tranquilidad, de recogimiento, de interiorización, de apertura de una extraordinaria sensibilidad, se produce una activación de la energía y de la conciencia de esta, que se traduce en alivio, en gozo. Yo lo he experimentado, y tanto Joanra como yo fuimos iniciados al Reiki por un muy buen amigo de Ibiza ya hace años, y está incluido dentro del sistema UMA, que después a continuación hablaremos. Pero en sí es un método muy sencillo, muy hermoso y muy efectivo, que ya cuando esté Delphi presente comentaremos cómo no solamente es aplicable a una persona que tenemos ante nosotros, consiste en una manera, por describirlo rápidamente, de imposición de manos, de abrirnos a la energía universal y convertirse en un torrente de energía sanadora, renovadora. Pero ese mismo sistema permite el tratamiento a distancia, y no solamente a personas, a animales, a situaciones. Entonces, una vez que Delphi nos lo explique y nos lo amplíe, pues intentaremos cada uno de nosotros, una vez que lo hayamos entendido, aplicarlo a nuestro día a día. Como siempre, sabes que este momento, este espacio que llamamos Dimecres Junts, está apoyado en el sentido común y está dedicado a nosotros mismos. ¿Qué falta nos hace? A nosotros mismos, a esta realidad personal e impersonal que llamamos luz. Luz en el sentido de claridad que nos permite ver, y también luz en el sentido de apertura que nos permite acoger, comprender, contenernos, comprendernos a nosotros mismos y a la vida en general, a las situaciones, a nuestros semejantes. La comprensión es el objetivo final de la existencia, es el fruto de la madurez. La persona que consigue llegar a una vida avanzada, pues básicamente es un ser comprensivo y por tanto compasivo, porque la vida es básicamente amor, y lo que ocurre es que cuando somos inmaduros, el amor es fruto de confusión y de sufrimiento incluso, porque aquello que amamos es lo que más nos preocupa, porque no sabemos amar. Simplemente el amor nos une, nos ata, nos liga a aquello que contemplamos, pero al no saber responder, al no saber cumplir ese deseo de bien, pues uno se lía, a veces se desvía, y entonces realmente el amor necesita tiempo para manifestarse, para madurar y dar ese fruto de comprensión que termina siendo dulzura y compasión. Entonces lo que te pido es que, ya que tú, como cada uno de nosotros, eres el protagonista de este momento, te dispongas en la mayor comodidad posible, encuentres el mayor confort posible para poderte abrir en este instante de una manera lo más plena posible, porque el bienestar de uno es el bienestar de todos. En esta apertura podemos ejercitar nuestra atención de una manera sosegada. Cuando la vida nos aprieta, cuando tenemos que andar deprisa, corriendo, ajetreados, o ante auténticas pruebas de fuego, nuestra atención se ve obligada está sometida a una situación de estrés. Ahora, igualmente, la atención puede ser ejercitada, pero en la mayor confianza, esta confianza que nos da la intimidad de saber que, bueno, la radio es algo que nos conecta de una manera sutil, de una manera hermosa. A veces la vista nos engaña y la voz, el silencio, los espacios delatan más lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces yo te pido que te sumerjas en tu propia presencia en confianza, de una manera inocente, de una manera generosa, aflojando cualquier presión, abandonando cualquier presión. Sí, nos podemos quitar el reloj, los zapatos, aflojar el cinturón, estirar el cuerpo, tendernos, cualquier cosa que facilite el bienestar. El bienestar, sea una célula, sea una persona, sea una planta, un animal, a cualquier pequeña porción de vida, enseguida resuena en la totalidad. Esta atención que te pido, que te agradezco, esta atención lo que hace es ejercitar la conciencia, poder detectar sutilezas, matices de este maravilloso cóctel que es la vida, y entonces poder recordar y aumentar nuestra inteligencia para tener una mayor capacidad de adaptación. No solamente dispones de las sensaciones de tu propio cuerpo para ejercitar ese centrarte en ti mismo y ejercitar la atención. También dispones del silencio y el espacio que te rodea y que hay dentro de tu propio espacio craneal, torácico y abdominal. Las voces que escucharás, las propuestas, aquello que puedas entender, algún chiste, vuestras llamadas, todo será motivo para ejercitar nuestra atención. Y también, por supuesto, la música, ese fenómeno tan hermoso, lleno de precisión, de armonía. Que acompaña nuestro meditar. Gracias a la música, gracias a todos los músicos de la historia, gracias a los que ya nacieron y a los que nacerán. Y a la bendita música, a esa melodía, a ese ritmo, que es la orquesta de tu organismo, con la emisión, con el fluir de la sangre, las ondas cerebrales, el latir de tu corazón, el movimiento de tu diafragma y la pulsión de todas y cada una de las células, los átomos que componen tu ser, tu persona. Te recuerdo que para llamar al teléfono del directo, lo primero es no temer interrumpir. Las llamadas son atendidas y pasadas aquí al estudio. Y lo segundo, saber el número. Y el número es el 96-281-5171. 96-281-5171. Compartir contigo la emoción, la gratitud, la fiesta, la convivencia, la celebración, el regalo que ha supuesto este pasado fin de semana en el que hemos celebrado la comunión de Yum, nuestra hija mayor. Pero no solamente el de Yum, sino el de 9 niños y niñas del pueblo, 8 más, aparte de Yum, que dieron un ejemplo de sabiduría, de saber estar. Mucha gente, muchos familiares y amigos estaban presentes y vinieron toda mi familia, los padres y los hermanos. Entonces fue una bella ocasión. en la que el reencuentro siempre saca lo mejor de cada uno y nos hace vivir, nos hace sentir y apreciar ese vínculo que no siempre cuidamos lo suficiente. La familia es el icono de lo que es la divinidad y lo que es la gran familia, la humanidad entera. Aquellos que tenemos la suerte de estar a bien con la familia, de tener la familia relativamente cerca, pues experimentamos el gozo del encuentro. Para aquellos que viven la división en sus familias, saber que en cada uno de nosotros, y lo veremos después con esto del juego de la verdad, en cada uno de nosotros hay una familia. Hay unos miembros que, lo mismo que tenemos 5 dedos en cada mano y tenemos 5 extremidades, si hablamos de brazos, piernas y cabeza, veremos que también hay 5 aspectos en nosotros. Está el bebé en nosotros, que es pura vitalidad. Está la niña o el niño, que es el gozo de participar o de jugar. Está la adolescente o el adolescente, que es las ganas de aventura, la pasión por vivir, la rebeldía. El adulto, con su capacidad, su competencia, su responsabilidad. Y el anciano, la persona veterana, con su sabiduría, su comprensión. Pues esa familia interior que hay en cada uno de nosotros también requiere la reunión que tú, como ser de esa familia, como espíritu que englobas esos 5 aspectos, los contemples como una unidad y los dejes ser, les des la prioridad que en cada momento cada uno necesite. Tenemos una llamada. Muchas gracias. Hola, buenas noches.
Ferran.
Hola, Rosa.
Como te veo agotado y cansado, te voy a ayudar un poquito.
Muchas gracias.
Mira, hoy ha salido el sol a las 6:54.
Caramba.
Y se ha escondido a las 21:29. La luna sale a las 4:07 y se esconde a las 17:11. Luna nueva, el 24, en Géminis. El sol entra en Géminis a las 16:01. El dicho del día es: cuida que tus palabras no sean peores que tu silencio. Luego los santos son San Bernardino de Siena.
¿De Siena?
De Siena. Siena, eso. Teodoro, Anastasio, Hilario, Colmán, Peregrino Obispo, Basilia, Sofía, Plautilia, Satumina, Baudelino, Águila, Alejandro, Asterio, Taleleo, Aurea, Timoteo, Polio, Eutiquio y ya está. Vaya nombre, sí.
Todo
voy a ayudar a cerrar al pobre porque está agotado y estás en tos.
Muchas
me estás ayudando
gracias.
A mí, estás en lo tuyo, estás en todos los sitios. Bueno, eso para ayudarte a ti. Luego quiero saludar, que me espero que se haya incorporado al programa, una mujer que se llama Elvira de Oliva. Espero que esté escuchándola el programa para que sepa que soy Rosa de María y que me alegro mucho de que se haya incorporado al programa. Y a su amigo que vive en Gandía. Y nada más. A Delphi decirle que hacia adelante, que hay que luchar. Y que lo suyo es maravilloso. Porque yo también lo he experimentado. Y te da una sensación de descanso y de alivio, que pongan las manos encima de ti y que te digan: ahí está mi amor, cógelo. Bueno, lo digo yo entre mí, ¿sabes? Yo digo, aquí me están dando su amor, yo lo cojo. Ella no me dice nada, pero yo me lo digo para mí. Toma, Rosa, coge el amor que te lo están dando. Y así, marchando poco a poco. Quería decir otra cosa, pero me se ha olvidado.
Pues ya sabes,
me
si te acuerdas
las
ahora
cosas,
y si no,
hoy estoy muy bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo?
Que hoy estoy muy bien, muy bien, muy bien. No he tenido casi bajones. parece que como si hubiera renovado una nueva vida. No sé qué deciros más, estoy muy feliz.
La verdad es que se te oye muy bien y esta mañana te he visto genial.
Todos me dicen que estoy muy guapa, que muy morena, que muy no sé qué. Yo digo, sí, es que ahora me he vuelto dos. Una la dejo en casa limpiando y fregando y la otra me voy por ahí. Digo, de una he hecho dos.
Es cierto.
La que está aquí con la verdad o la mentira. Digo, aquí siempre está la verdad.
Es cierto, lo que estás diciendo es cierto, Rosa. Y es muy hermoso, porque tu casa es el amor de Dios y tú ahí ya descansas hace tiempo. Y tu cuerpo, que es lo que nosotros disfrutamos de ver, está libre para seguir compartiendo esa alegría.
Ah, ya sé lo que quiere decir. Además, es una cosa triste, pero me ha pasado esta tarde. Mi ídolo era una persona que tiene Parkinson y hacía mucho tiempo que no la había visto y me ha dado lástima. He dado gracias a Dios por vosotros. Porque la he visto sentada en la silla, atá, sin poder moverse con las piernas hinchadas, los calcetines apretando. El marido también, digo, eran pocos y parió la burra. El marido, que es la que la ayudaba, también es una persona mayor. No sé qué le ha pasado en la pierna, pero tiene la pierna como si fuera cemento. Dura, amor, atá. Y llevaba los calcetines apretados, casi me pega, ¿sabes? Porque le he dicho, ¿dónde hay unas tijeras? Y el que ha visto que le he quitado los calcetines, le he cortado lo de arriba, porque le apretaba. Digo, esto solo tiene que quitar, que esto... Y le he dado masajes un poco con aceite de oliva ahí. Y se han quedado los pobres. Pero me han dado una lástima. Y yo digo, madre mía, cuántas personas hay necesitadas en este mundo. Y yo lo tengo todo. Y tengo que dar gracias a Dios porque lo tengo todo en mi casa. Y gratis, que no voy para acá soltando dinero para allá para acá. Digo, cuántas gracias tengo que dar yo por el dichoso gimnasio que ahí tengo ahí debajo. Que es una bendición. Con vosotros dentro. Me ha dado una lástima. Voy a ir más días a poder ayudarles un poquito. Porque están los dos muy mal. Y son gente de dinero. Pero mira, ahí está el dinero y no lo quieren soltar. ¿Y qué tenemos que hacer? Son así. ¿Lo quieren recoger todo para los hijos? Pues para los hijos. Siendo que los hijos viven mejor que nadie. Pero bueno, es una crítica que creo que a veces la gente se conciencia un poquito. Y mira un poco más por los mayores. Porque lo de esta tarde ha sido un poco demasiado para mí. Porque digo, jolín, el día de mañana, menos mal que yo no me voy a ver así, porque yo tengo tanto el remedio alrededor que no espero verme así. Y además, Dios está en los cielos. Yo le digo que antes de darle eso, que me lleve con él, que estoy muy bien. Y así vamos marchando. Voy a ir más a ayudar a estas personas, aunque sabes cuál es mi situación, pero tendré buenas. Y yo le pediré a Dios para que él me dé fuerza para que pueda ayudar a los demás. Y así que todo eso es lo que quería decir. Digo, algo importante quería decir, me salvé de la vida. Era eso. Que había ido esta tarde a ver a esas personas y me los he encontrado pues muy mal. Y ahí están. Siento que tienen dinero que podían... Y dice mi marido, se lo comentaba a mi marido, dice, ¿qué van a hacer? Digo, pues soltarlo. No lo tienen, pues que lo suelten. Y sus hijos ya tienen sus carreras, son médicos y pues que los hijos que disfruten. Y ellos que disfruten con lo suyo, que no guarden para los hijos. Pero no lo entienden, eso no... Tienen los pies amoratados, con los calcetines apretando toda la goma clavada. La mujer está sentada en la silla de ruedas, tiene la tapa que no se caiga para abajo, y las piernas no le sientan el pie en el suelo, sino que le están colgando. Tú imagínate todo el día sentada en una silla así, con paquete, y sin poder apoyar los pies en la... Yo que estoy un rato en mi sillón, y si no apoyo los pies, me duelen las piernas, con que todo el día una mujer, ¿cómo tiene las piernas? Hinchas. Eso es de lástima. Y digo, madre mía, menos mal que el día de mañana nos veamos así, pongamos la mano en el corazón para que alguien nos ayude y todo vaya para adelante. Yo voy a intentar ayudar a estas personas para que tengan un poco más de alivio. Le sube un poco las piernas a la mujer, le da un poco de aceite de oliva y la mujer dice, ay, así, qué bien. Pero yo digo, madre mía, digo, yo no sé cómo pueden resistir todo el día a la mujer así. Y el hombre igual, porque yo no he visto una pierna, le tocas la pierna y parece cemento duro. Y dice que no se hizo más que un clic y que no se nota más que un poco de dolor ahí debajo de la rodilla. Y yo digo, ¿por qué no se pone hielo? Ya ha llegado el hijo y se lo explico. Digo, ¿por qué no se pone hielo? Dice, eso cuando se lo hizo, pero ahora ya, ¿qué va a hacer? Si tiene un derrame dentro que no se puede aguantar. Y luego dice el hijo, voy a comprar. Y yo decía más que pedir pechugas, pollo, morcillas, se lo hizo. Digo, oiga, ¿la verdura cuándo viene? Les he dicho yo. Cerrán, ¿estáis ahí?
Sí, sí, te estamos escuchando. Digo, tanto Joanra como Andrés, un servidor, estamos encantados de oírte.
Y yo digo, ¿la verdura cuándo viene? Dice, no, verdura no. Digo, no, una lechuga no, tomates tampoco. Nada, nada de verdura. Digo, uy, madre mía, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo... Son gente mayor, ya no, ya no los puedes cambiar, pero los podemos ayudar un poquito. Una pedía más arroz, carne, queso, leche.
¿Qué tan mayores son?
Pues la mujer 70 y pico y él pues tendrá unos pocos más.
Pero si estos son unos críos.
Pues si son críos están bien apurados.
Claro, es que la mayoría de los niños
de mente,
estamos
cuerpo
apurados.
Y espíritu, de todo.
Sí.
Bueno, espíritu cree mucho así en Dios porque han sido mucho de misa y todo eso, pero no sé yo. Son naje para los hijos, para los hijos, para los hijos, y no se dan cuenta que ellos tienen que disfrutar.
Es una mentalidad, es una educación un poco incorrecta que
sí.
Se ha recibido, porque esto de cristiano no tiene mucho.
No.
El tema este es algo más bien una cosa instintiva de procurarte el bien a ti, a los tuyos y los demás que se apañen, ¿no? De cualquier manera, como estamos todos en manos del Altísimo,
sí.
Pues Él ya se ocupa de ayudarnos,
sí.
De asistirnos.
Porque su hijo,
claro.
Ellos dieron la vida para que su hijo estudiara, su hijo es neurólogo, se puso a hacer neurólogo, como dando gracias por su madre, como haciendo un bien a su madre, por tener su madre Parkinson, estudió neurología. Pero no la está ayudando en nada. La ha tratado él, no la ha llevado a ningún sitio, no la ha dado, no tiene ayudas ningunas, y la pobre mujer no tiene ni un aparcamiento como yo, por ejemplo, para poder salir a la calle, nada, lleva más tiempo sin salir a la calle. Y ahora el hombre, que se ha fastidiado también, eso es lo poco que él tenía ya de ayuda.
Rosa,
madre mía.
Fíjate que la medicina, tú ya lo sabes, la medicina oficial poco ayuda en estos casos,
claro.
Y por otro lado el dinero cuando cae en ese tipo de tratamientos, de atención hospitalaria o clínica, pues también hace que la gente se frustre. Entonces no pensemos únicamente que es gente tacaña, sino que no han encontrado que realmente les compensara el esfuerzo, las visitas, el dinero empleado, porque en realidad
esta mujer no ha ido a ningún sitio, se ha confiado en su hijo y ya está.
Claro.
Se ha confiado en su hijo y no ha ido a ningún sitio, ni tiene reconocida la minusvalía, nada, nada, nada. Entonces no tienes derecho a nada, claro.
Afortunadamente, cada vez hay más personas que buscan lo natural, lo alternativo. De hecho, ya en 1990... en Estados Unidos se hizo un estudio que demostró que había habido 450 millones de consultas en un solo año a métodos alternativos de salud. 40 millones más que de consultas de la medicina oficial, por decirlo así. Esto en 1990. Y ya en 1992 se creó un departamento para estudiar la incidencia, la efectividad de todos los métodos de salud natural dentro de lo que es la medicina oficial. O sea, como parte de la sanidad nacional pública, pues había esa ya en 1990, a principios de los años 90. Y aquí en España pues también se está produciendo este cambio. Únicamente que nosotros mismos podemos constatar que nunca sabemos suficiente. O sea, estamos aprendiendo, recuperando la sabiduría natural, porque antiguamente se seguían unas costumbres que daban resultado en la forma de vida que se tenía. Hemos cambiado la forma de vida, hemos introducido muchas cosas nuevas y hemos perdido un poco el contacto con la naturaleza y ese saber ancestral. Entonces estamos poco a poco recuperando ese saber sin abandonar la tecnología moderna, que permite también cosas milagrosas, ¿no? Como recuperar un órgano, como cambiar un órgano.
Sí, el hijo me ha dicho a mí, como sabes que bailo, por eso no están enseguida que tengo Parkinson, dice, porque dice, ¿no te operas? Digo, no. Digo, porque digo, ¿tu madre no la operas? Dice, mi madre no se puede operar porque dice que no tiene la estabilidad, que no tiene, ponerse de pie no puede. No tiene, se cae.
Sí.
Y eso no hay operación. Digo, pues yo tampoco me opero. Yo tengo la estabilidad, pero tampoco me opero.
Pues antes de que se me olvide, cuando has mencionado lo de asistir a los enfermos o de visitarles, esta mañana hablando con David González, que sabes que es el regidor del Ayuntamiento de Oliva, pues por un lado la grata noticia de que a partir del día, el viernes 29 de este mes, que es este viernes próximo, no al siguiente, ya tendremos una paradeta solidaria, un stand permanente en el mercado municipal de Oliva, o sea, el mercado de los viernes de Oliva.
Sí.
Y allí estará, pues, Pobreza Cero Safor, Cáritas, Dona Señal, la entidad esta de comercio justo de Gandía. Entonces, él lo que me decía es, a ver si en Oliva conseguimos dinamizar más el tema de del voluntariado, para asistir a gente que no puede salir de casa, porque dice que en Gandía ya está habiendo mucho, ya se ha organizado mucho ese servicio.
Gente que esté preparada, porque a mí esta mujer, este hombre me ha dicho que va a una enfermera, y digo, viene una enfermera a darles pases y todo, dice sí, dice eso se lo ha dado ya una enfermera que viene por la mañana, y le deja lo que hace y tiene este que la aprieta tanto, pues qué clase de enfermera es esta mujer, y yo, digo, pues, porque yo que no soy enfermera ni nada, digo, yo sé que ese calcetín lo lleva mal. Se está moreteando la pierna, no le circula la sangre. Tenéis que coger gente y enteraros que sea como uno, como vosotros. Ya como nosotros, sino que yo entiendo poco, pero entiendo ya algo. Que sea gente que esté capacitada para poder atender a los enfermos. No que vayan y den un masaje y luego le dejen el calcetín apretando todo el día.
Joan Rame comenta que no todos tienen la formación que tú tienes. Pero poco a poco iremos compartiendo. Y todos aprendiendo un poquito más para ayudarnos y mejorar la calidad de vida. Pues muchas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Bendita seas.
Igualmente. Buena nit.
Buena nit, enhorabuena.
Felices sueños. Adeu.
Adeu. Bueno, pues vamos a darnos un respiro. Y dado que Joanra tiene tres historias de sabiduría preparadas, le vamos a pedir que nos siga deleitando con esos momentos musicales y que introduzca la primera historia que tú consideres. Gracias, Joanra, y enhorabuena.
Bueno, pues esta noche tengo tres pequeñas historias para compartiros. Si queréis, os cuento ahora dos y la última la dejo para más adelante. La última se titula Un regalo, entonces dejamos el regalo para el final. También luego hablaré sobre el tema del masaje Uma. Bueno, también del masaje en general, los orígenes del masaje. Y bueno, eso hablaré un poquito también del sistema que estamos compartiendo en el Centre Uma y a través del curso de formación y de las sesiones que tenemos allí en la consulta en Oliva. Y también pues un sistema que está también utilizándose como ayuda a domicilio, lo que estábamos comentando. También vamos a ver a varias personas que no tienen la facilidad de poder desplazarse al centro y pues vamos a visitarles. Entonces les hacemos esa ayuda. Bueno, pues la primera historia que quiero compartir se llama Oye todos los sonidos. Un famoso gurú se iluminó. Sus discípulos le preguntaban: Maestro, ¿qué consiguió como resultado de su iluminación? El hombre respondió: Bien, voy a contarles lo que ella me dio. Cuando como, cómo. Cuando miro, miro. Cuando escucho, escucho. Eso fue lo que ella me dio. Los discípulos replicaron, «¡Pero todo el mundo hace eso!» Y el maestro se rió a carcajadas. ¿Todo el mundo hace eso? ¿Entonces todo el mundo debe estar iluminado? La segunda de las historias se titula Vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues, vive como las flores, advirtió el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores? Preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores, continuó el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita, pues, la virtud de rechazar todo el mal que viene desde fuera, y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Bueno, me he emocionado un poquito porque recordaba lo del retiro, el último retiro que estuvimos, que vimos tantas flores bonitas. Entonces, pues, siempre trae connotaciones bonitas. Bueno, pues, estas dos historias, espero que os hayan gustado. Me reservo una, la del regalo, para más tarde, y después también os hablaré del masaje.
Muchas gracias, Joanra. Vamos a pedirle a Andrés que nos introduzca ya esta saludable, hermosa, nutritiva, terapéutica fruta que es la cereza. Cada vez que ha bajado estos últimos días nuestra querida amiga Nubla, esta excelente persona, esta buena masajista, y el otro día que pude subir a la Guar, me invitaron a coger cerezas de sus árboles. Increíble, qué maduras, qué buenas que están, ¿verdad, Andrés? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos tiene reservado la cereza?
Pues yo no sé si lo busco inconscientemente, pero otra vez es una fruta depurativa, en este caso de la sangre. Pero tiene muchas particularidades que la hacen muy atractiva. Y mira que hace tiempo pues que se consideraba algo que no tenía mucha importancia nutritiva. Sin embargo, la tiene. Además de que están de temporada, la semana pasada una de las alumnas me lo pidió. ¿Y por qué no habéis hablado de la cereza? Digo, eso sí que me lo reservo para el próximo programa. Así que gracias por la sugerencia. Aquí viene la información sobre las cerezas. Pues las cerezas, por si alguien de otros países nos está escuchando, porque ya sabéis que este programa termina en internet, lo grabamos en directo y lo colgamos en nuestra página web y lo está escuchando gente, porque tenemos posibilidad de ver quién lo está escuchando y, bueno, quién no, cuánta gente, no de dónde, pero sí, lo escucha gente. Entonces, hay otras opciones para llamar a la cereza: hambrunesa, mollar, guinda, picota y tomatillo, dependiendo del país. Bueno, pues tradicionalmente, como he dicho, se considera que las cerezas pues han sido una fruta sin importancia nutritiva, que aporta poco más que dulzor y sabor agradable. Y sin embargo, hoy sabemos que aunque su composición no destaca en ningún nutriente en especial, en mucha cantidad, pues los contiene todos en pequeñas cantidades, excepto la vitamina B12, que ya sabemos pues que es un poco más... más difícil de encontrar, pero también hay alimentos que la tienen. De su 14% de azúcares, el más importante es la fructosa, lo cual hace que las cerezas sean aptas para los diabéticos. Las grasas y las proteínas están presentes en porcentaje muy pequeño, aproximadamente un 1% de cada una de ellas. Contiene pequeñas cantidades de vitamina A, B, C y E, así como todos los minerales, casi, los oligoelementos calcio, fósforo, magnesio, hierro, sodio, potasio, el más abundante, zinc, cobre y manganeso. Pero además la cereza contiene también pequeñas cantidades de otros componentes no nutritivos, pero también muy importantes: ácidos orgánicos, málico, como la manzana, succínico y cítrico, que actúan como estimulantes de las glándulas digestivas y como depurativos de la sangre. De ahí que se puede hacer una dieta depurativa de cerezas. Aquí explica cómo. Parece que se puede hacer durante 2 días o 3 comer únicamente cerezas, 1/2 kilo de cerezas cada día, eso sí, maduras. Y parece que eso pues hace que se puedan liberar muchas toxinas y limpiarse el organismo y la sangre. Bueno, no lo he probado nunca, pero nunca está. Me dice Ferran que sí, que él sí. Ya nos contará luego su experiencia con esta cura. Bien, también tiene fibra. Esta fruta tiene fibra soluble, es decir, que está formada en su mayor parte por sustancias como la pectina. Con 100 gramos de cerezas tenemos el 10% de la fibra recomendada diaria. Esto explica que tiene un suave efecto laxante e hipolipemiante, es decir, que hace descender el colesterol. También tiene flavonoides que le otorgan propiedades diuréticas, antioxidantes y anticancerígenas. Tiene ácido salicílico, es una curiosidad que desconocía. Este es el precursor de la aspirina, la famosa aspirina, que tiene una acción antiinflamatoria y antirreumática. ¿Veis por dónde? No hace falta utilizar aspirina, basta comer cerezas. Mira por dónde. Eso sí, está presente una cantidad muy pequeña, de unos 2 miligramos por kilo de cerezas, pero suficiente para hacer notar sus efectos. Así pues, antiinflamatoria y antirreumática. Las cerezas constituyen una fruta fácil y agradable de tomar, que conviene especialmente pues en los casos de obesidad, porque sacia muchísimo, y es sobre todo por el tiempo. Imaginaos, para ingerir 360 calorías en forma de pastel o chocolate solo hace falta 2 bocados, pero para lo mismo con cerezas tienes que estar entre 15 y 20 minutos cogiendo cereza, masticando cereza, cogiendo cereza, y con todo ese tiempo el cuerpo llega a tener la sensación de saciedad suficiente, con ese suficiente tiempo, y dejar de comer. Así pues, es buen remedio para calmar el hambre. También tiene, pues como hemos dicho, que efecto diurético y depurativo, pues ayuda también a eso, a potenciar la acción adelgazante, digamos. También es bueno para los diabéticos, ya lo hemos dicho, para la diabetes, porque estos toleran bien las cantidades controladas de esta fruta, dado que más de la mitad de sus azúcares están constituidos por fructosa. Al igual que ocurre con otras curas de frutas, la de las cerezas que hemos comentado no se recomienda en caso de diabetes, excepto bajo control facultativo. Pues también está recomendada para eso, para las curas depurativas. Según el doctor Valnet, destacado médico fitoterapeuta francés, Como ya hemos dicho, uno o dos días de cura de cerezas constituye una excelente depuración orgánica que favorece la eliminación de los desechos y de las toxinas. Y bueno, para en general afecciones crónicas, el uso abundante de las cerezas, especialmente en forma de cura semanal, como ya hemos dicho, uno o dos días de esta cura, se recomienda en todo tipo de enfermedades crónicas como la artritis, la gota, el reuma, el reumatismo, la arteriosclerosis, el estreñimiento crónico, la autointoxicación debido a una alimentación recargada, hepatopatías, es decir, afecciones del hígado, que sean crónicas, insuficiencia cardíaca, convalecencia de procesos infecciosos y afecciones cancerosas. Mira por dónde. Mira si tiene cosas detrás, una cosa tan bonita y tan sabrosa como la cereza. Así pues, no la pongamos a menos e incorporémosla a nuestra dieta, porque seguro que es un regalo para nuestra salud.
Además, en nuestro entorno inmediato tenemos un jardín natural, como es el Valle del Aguar, que está lleno de cerezos.
Y de gallinera también.
Qué bien.
La Valle de Gallinera también tiene mucho.
Sí, Andrés, no sé si lo habéis oído que... Sí, sí. Entonces, todos habéis escuchado que también en la Valle de Gallinera hay mucha cereza. De hecho, hay fiestas, hay la fiesta tradicional de la cereza con una hermosa y amplia tradición. Es un buen motivo para ir a pasear, ahora que hace buen tiempo, para hacer excursiones por estas zonas. El Valle del Aguar se considera la catedral del senderismo de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues el pasado año presentamos en la tercera edición del Festival Internacional de la Luz el Juego de la Verdad, que es una propuesta de transformación. Fue ahí donde compartimos abiertamente este método que he desarrollado. Un servidor ha tenido la fortuna de, a partir de una excelente educación y enseñanza y de unas experiencias vividas en el curso de mis años adolescentes y de la juventud como adulto, terminar sintetizando una comprensión, unos conceptos, unos gráficos que son muy fáciles de compartir, de entender y aplicar. Y ahora, pues movido por el amor que nos une, por la gratitud que siento, vosotros constantemente manifestáis vuestro apoyo, vuestro cariño, y deseo compartir contigo, con todos vosotros, dado que el inmenso potencial de bendiciones que nos ofrece la existencia y la nobleza y talento que está presente en la naturaleza humana parece ser que no es suficiente, puesto que millones de hermanos siguen en la más absoluta miseria o al borde de la desesperación. Entonces, esta deplorable condición y circunstancias en la que vive la mayor parte de la humanidad realmente es una herida abierta en nuestra carne y es una afrenta para nuestro espíritu, que no es otro que el amor a la vida que llamamos supervivencia. Tanto si hablamos de personas, de pueblos o de la humanidad entera, su supervivencia pasa por su coexistencia. Y la calidad, en este caso, también cuenta. Para traer calidad a la convivencia, necesitamos un cambio sustancial tanto en la lectura, en la interpretación que hacemos de los hechos, como la estrategia que adoptamos y las acciones que emprendemos. Lo mismo que el tratamiento de un paciente debe basarse en la buena voluntad y la guía a través de un diagnóstico certero, Nuestra acción deberá ser honesta, noble y sincera, y basada en constatar la realidad, no en imaginaciones. La envergadura del reto que tenemos ante nosotros de asistir a la hecatombe de todo un sistema social basado en una economía realmente que de economía no tiene nada, porque la palabra economía tiene la raíz en eco, en resonancia, y nomía, o sea, lo que somos o por lo que nos distinguimos. Entonces, si realmente el sistema financiero fuera económico, habría prosperidad, habría justicia, habría equidad, habría pues abundancia para todos, y todo eso permitiría cultura, sanidad, una educación, un progreso, entre otras cosas un progreso sostenible, porque parte de la cultura es entender la repercusión de nuestras acciones, la huella ecológica que dejamos, sea en el medio ambiente o en una persona. Si maltratamos a una persona, estamos dejando una impronta en ella negativa. Entonces, tenemos que estar alerta para que nuestra repercusión, la personal y la colectiva, esté a la altura de las circunstancias. Como os digo, la envergadura del reto nos llama a una acción conjunta, responsable y comprometida, cuya radicalidad sea sinónimo de profundidad y alcance transformador. La radicalidad no debemos entenderla como extremismo. Ser extremista es irse por las ramas, irse a los extremos. En cambio, ser radical es ir a la raíz, es mantener el contacto con las bases, con los fundamentos, con el origen de la vida o de cualquier fenómeno, de cualquier circunstancia. Cuando se habla de cooperación al desarrollo, cuando se habla de solidaridad internacional, se suele hablar de la deuda externa y se dice que hay que perdonar la deuda externa. Eso es muy importante, no solamente perdonar la deuda externa a los países empobrecidos que se han devastado, que se han explotado por el primer mundo, que les hemos quitado las reservas, que le hemos quitado los medios, que hemos quitado también su gobierno. Ya oímos hace poco un artículo que nos leía Andrés, cómo desde hace muchas décadas hay mecanismos que utilizan los países del primer mundo para socavar la estabilidad y generar dependencia del tercer mundo, de manera que sea fácil venderles productos, venderles maneras de funcionar y poderlos tener sometidos. Entonces, no solamente es importante perdonar la deuda externa, sino invertir en el tercer mundo de una manera noble, comprometida. Yo prefiero hablar en este caso de deuda interna y externa. Principalmente de deuda interna, o sea, lo que nos debemos a nosotros mismos. Y es que aquellos pocos privilegiados que, además de disfrutar de medios abundantes, hemos heredado valores elevados, podemos y debemos poner cuanto sea necesario para que la honra de nuestros mayores esté a salvo y la necesidad de cualquier hermano sea atendida. Y la mayor de las necesidades es la de ser persona. Nacho el coordinador, uno de los miembros de la ONG Los Sin Techo de Gandía, y que también es miembro de la plataforma Pobreza Cero SAFOR, nos contaba que en Guayaquil, donde él estuvo y donde se desarrolla la mayor parte de la solidaridad, que a través de viviendas para los sin techo les llega de aquí de la SAFOR, él nos contaba cómo allí la violencia es extrema. O sea, ya no es que haya pobreza, es que hay una falta de valores que hace que él se da cuenta, yendo por la calle, que la vida humana no tiene ningún valor. O sea, la gente sale a la calle y no sabe si regresará a casa o en qué condiciones regresará. Hay un absoluto desprecio por la propia vida y la de los demás. Entonces, la mayor de las riquezas y la mayor de las necesidades es volver a ser personas, y esto requiere alcanzar a poder vivir el tiempo suficiente para madurar en unas condiciones que realmente uno pueda crecer, madurar y alcance a apreciar la paz y conozca el amor. Entonces podemos vivir en gratitud y desarrollando, realizando esa irrepetible aportación de la singularidad de cada persona, de cada individuo. Cuando hablo de deuda interna, me refiero a esa necesidad de reconocer la absoluta vulnerabilidad de nuestra inocencia y, por otro lado, la imparable generosidad del amor que late en nosotros y que, si nos lo autoaplicamos, podemos disfrutar de una mirada limpia y realizar la proeza de estar disponibles, la disponibilidad incondicional para con los demás. Da igual que sea un conocido que un desconocido, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o nuestro peor enemigo. Lo mismo que la desconexión y la ignorancia traen falsedad, superficialidad, hipocresía, desconfianza, miedo, violencia y todo tipo de miserias, la conexión y el conocimiento en sí mismos traen confianza. La confianza se traduce en apertura, tanto de mente como de corazón. Y ante una mente y un corazón abiertos, brilla siempre la verdad. La verdad es algo que es muy fácil conocer si estás abierto. Todo te habla de Dios, todo te habla de su generosidad. Y esa es la verdad. La verdad es que siempre tenemos más de lo que podemos aprovechar y agradecer. Y la verdad es que antes de tener problemas y necesidades, ya están ahí las soluciones disponibles. Lo que pasa que hasta que no sufrimos la carencia, no buscamos y no nos damos cuenta de esa riqueza que disponíamos. Estar cerrado, y la ignorancia es una manera de cerrazón, estar cerrado es sinónimo de amargura, rencor, dolor, derrota y muerte. Por el contrario, estar abierto es sinónimo de proximidad, estar vivo, gozoso, abierto es sinónimo de vida. Estar abierto es síntoma de confianza y bienestar. Pero dado que lo más fácil, lo más cotidiano, es engañarnos o equivocarnos, reconocerlo y ejercitar conscientemente la sinceridad para con uno mismo y con los demás supone una bendición, ya que la droga más poderosa para provocar una elevación de nuestra alma, aquello que los jóvenes y no tan jóvenes hacen al buscar las drogas o cualquier medio para conseguir un estado alterado de conciencia que les alivie, que les permita encontrar una salida, un destello siquiera del alivio, el gozo de la apertura de nuestra conciencia. La amistad se nutre de la sinceridad, y para ejercitar de un modo consciente y deliberado la sinceridad con uno mismo y con los demás, es para esto para lo que hacemos esta propuesta del juego de la verdad. La saludable dinámica que promueve el juego de la verdad se encuentra a nuestro alcance una vez que entendemos sus bases, su versatilidad y su sencillez a la hora de emplearlo, y también la repercusión, o sea, el alcance. Andrés nos hablaba, y lo tenéis en la página de Dona Señal, ese artículo sobre la felicidad. Cómo la claridad en la comunicación entre las personas o con uno mismo para podernos entender, se establece un diálogo interior, una escucha. En este artículo que nos expuso aquí Andrés y que está, como os digo, disponible en la página de la Asociación Dona Señal, exponía claramente cómo la felicidad repercute no solamente en las personas con las que convives y que conoces y te conocen, sino en segundas y terceras personas que a lo mejor nunca llegarás a conocer. La verdad, como el sol, el aire, el agua, el silencio o la belleza, no son propiedad de nadie. La verdad es la palabra, el fonema de este lenguaje universal que nos permite entendernos y enriquecernos mutuamente. Este juego que os presento tiene muchas variantes, sin embargo, la norma general es el amor a la verdad. El amor a la verdad se expresa, se demuestra, en una aceptación incondicional de la integridad y la pluralidad simultánea. En cada persona hay una integridad, cada ser humano es una unidad y al mismo tiempo es una pluralidad. Esta aceptación incondicional promueve la sinceridad porque te permite sentir la confianza. Una vez que tú reconoces esto y en los demás, pues sabes que en cada persona hay un tesoro, hay una bendición. Entonces, recordaros que la norma y la premisa para jugar el juego de la verdad son el respeto y la sinceridad. A lo largo de lo que podamos decir en el programa y cada vez que podamos compartir el juego de la verdad, lo hemos hecho a través de los encuentros creativos que promueve Dona Señal y lo hacemos en cada una de las clases que damos Sonia, Andrés, Joanra, un servidor, en los cursos, en la convivencia. Pero para que lo entiendas un poco más, ¿en qué consiste el juego de la verdad? Pues hay ejemplos concretos, tanto de situaciones que puedas tú crear acordándolo deliberadamente, donde los presentes, tanto si estás tú solo y decides utilizar el juego de la verdad para hacer una reflexión, una meditación, una introspección, como si estás acompañado de una persona, de un grupo de amigos, como si lo que ocurre es que cualquier situación, cualquier imprevisto, te permite aplicar la comprensión que se deriva del conocimiento del juego de la verdad. Pues, ejemplos, pues se presenta una persona y está toda sofocada, habla muy rápido, habla de una manera histérica o violenta. Pues si tú en ese momento te limitas a juzgarla por lo que manifiesta, lo que estás haciendo es reducir la integridad de su persona a uno solo de los aspectos que la compone. Ya lo hemos dicho muchas veces, como mínimo 5 aspectos: el bebé, esa inocencia, esa vulnerabilidad, ese ser una unidad energética, psicosomática. El niño o la niña, el adolescente, el adulto o el anciano, pues evidentemente cuando te llega una persona así, si tú ves que simplemente rompe a llorar o a quejarse o a gritar o hace aspavientos, si ni siquiera es capaz de expresarse verbalmente y de una manera coherente, pues evidente que la criatura en ella, o sea, su niña, su niño, su bebé, está profundamente afectado. Si te viene con argumentos, si te viene con explicaciones, con quejas, pues ya es más probable que sea el adolescente o el adulto. Si su expresión además es de desprecio, de rebeldía, pues más probable que sea del adolescente. ¿Qué hacer entonces? Pues escuchar, observar y agradecer la oportunidad de aprender a reconocer de la manera más precisa y recordando los detalles, lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, intentar entender su situación, por qué lo dice, cómo ha llegado a esa situación. Si conocemos a la persona y sabemos sus valores, pues recordar todo lo que tiene a su favor para inmediatamente poder responder con tranquilidad, con apertura, con confianza, con cariño, con una mirada que le permita abrirse y recordar que también en ella hay profundidad, también en ella hay paciencia, también en ella hay comprensión, que se sienta comprendida, que se sienta acogida y entonces pueda moverse, haya una resonancia y pueda haber un reconocimiento del valor en ella, de que sigue habiendo espacio, que sigue habiendo oportunidades. Pero se puede utilizar también como un juego para abordar cualquier tema. O sea, cualquiera de nosotros, hay temas que nos pillan más verdes, que nos afectan más, que nos sublevan más, que nos indignan más, y que también hay temas que nos sentimos más sobrados, que tenemos más experiencia, que cuando se nos presentan, pues o bien nos podemos lucir o podemos aventurar a dar nuestra opinión. Entonces, en un grupo de amigos se puede plantear cualquier tema y una vez que se conocen esos 5 aspectos, plantear un orden de intervención y que cada uno vaya expresándose, y entonces o bien ver desde qué aspecto se está expresando cada uno, que los demás puedan reflejarle y él, esa persona, pueda confirmar si realmente siente que se está sintiendo en ese momento ante ese tema centrado en ese aspecto de su persona, o bien plantear, decir, venga, ahora todos vamos a expresar cómo nuestro bebé se siente ante esto, cómo nuestra niña, nuestro niño se siente ante este tema, cómo nos afecta, cómo se siente nuestro adolescente apasionado, rebelde, ante esta situación, y así, así. Bueno, pues como el tiempo es breve y apremia, y deseo que todos tengáis oportunidad de intervenir y tal vez alguien quiera hacer uso del teléfono del directo, lo repetiremos una vez más y también recordaremos la página web del Centro UMA, que antes Andrés la mencionaba, porque ahí adentro tenéis noticias, tenéis, como decía él, los programas realizados con anterioridad para poder acceder a ellos y escucharlos o compartirlos con otros amigos. Pues la página web es www.uma-universe.com y el correo electrónico para podernos enviar ahora en directo cualquier imagen, cualquier chiste, cualquier noticia, sugerencia, es uma-universe@uma-universe.com. Por otro lado, el teléfono, por si quieres llamar y dejarnos oír tu voz, es 96-281-5171. Ahora en directo, 96-281-5171. Gracias anticipadas. Ánimo, valor y al prado, no al toro. Qué hermosa esta música, este ritmo, esta melodía. Qué inspiradora y estimulante. Déjanosla escuchar un poco más, Jonra. Bueno, y vamos a, sin dejar de deleitarnos, vamos a darle paso a Andrés para que nos introduzca este artículo, que después podéis ampliar en la versión digital de Ecologist, o bien pedirle a Andrés, supongo que sigue en pie, su oferta de regalar un ejemplar a cualquiera de los que llaméis durante el programa. Y si no, pues dejaros leer los ejemplares que tenemos ahí a vuestra disposición en el Centro UMA. Adelante, Andrés.
Bueno, pues eso sí, suscribo de nuevo la oferta. Un ejemplar de The Ecologist al primero que llame. Y puede escoger entre el de este mes o el del anterior. Son todo, ya digo, tesoros, porque son temas que nunca pierden la vigencia, así que puedes escoger. Esta noche he traído un artículo sobre las grandes empresas agroalimentarias. En este caso es Danone. La transnacional Danone, pues inició en España hace poco una maniobra de marketing que se llamaba Juntos Sembramos Vida, que pretendía reducir la solidaridad al simple hecho de comprar yogures y natillas. Por cada producto Danone que se ha logrado vender, pues la multinacional francesa ha regalado una semilla para diversos proyectos de Cruz Roja en África. Antes se hacía la digestión con Actimel, ahora al mismo precio se logra cambiar el mundo. O al menos así se anuncia en la web de la campaña, en letras bien grandes y entre signos de exclamación. Sin embargo, la crisis alimentaria que pretende combatir este proyecto, el de Juntos Sembramos Vida, no nace de una falta de producción de alimentos, sino entre otras causas del gran poder corporativo, que en el mundo de la alimentación controla todas las etapas productivas y poco a poco va eliminando a los pequeños competidores. Y aquí tenemos a Danone, la primera industria lechera intensiva del planeta, la segunda mundial de aguas embotelladas y la segunda en nutrición infantil, entre otros liderazgos, como el de destruir la ganadería campesina del mundo, asfixiando económicamente a los pequeños productores. Danone es una multinacional con unas ventas apabullantes, 14.000 millones de euros cada año. Aportará 550.000 euros en 3 años para esta campaña. 550.000 euros en 3 años son 183.000 euros al año. ¿Sabéis cuánto tarda Danone en conseguir ese dinero? 14 horas. Simplemente vendiendo yogures. Y eso que solo saca 3 céntimos por cada unidad. Y es que, por supuesto, esta multinacional, aparte de tener esos ingresos, tiene muchos gastos en publicidad. Fijaos, solo en España, en el año 2006, gastó 80 millones de euros. Y ahora nos vende la moto con que quiere hacer un proyecto de 183.000. Fijaos la diferencia. Bueno, pues nada, lo que os quería decir esta noche es que no nos creamos tanto bien, son buenas intenciones. ¿Cómo se puede discernir? ¿Es una buena intención esto? Esto es una manera de conseguir ganar un 0,6% o más de subida en las ventas. Sobre todo aprovechan las campañas navideñas en las que todo el mundo pues tiene un poco más de espíritu de solidaridad, de ayudar, etcétera. O en algún momento que haya habido alguna catástrofe, etcétera. Siempre más o menos aprovechan esos momentos. En este caso, pues no sé si ha coincidido con alguno, creo que empezó esta campaña en Navidad, así que más o menos va por ahí la cosa, y pues es puro marketing, no se reduce nada más que eso. Es que no se conseguirá nada con esas semillas. Además, ya como pone en el artículo, y resumo, esta multinacional controla toda la cadena, desde las vacas hasta el producto final, que es el yogur. Entonces tienen unas macrogranjas de vacas en todo el mundo, en las que las vacas, pues por ejemplo, si os pongo el ejemplo de Arabia Saudí, ya veis, vaya a un país para tener una macrogranja de vacas, pues la tiene allí una. Las ducha todos los días, imaginaos el agua que debe haber allí, pues todos los días las tiene que bañar o mojar, porque es que si no se mueren, y aún así viven la mitad de la vida de una vaca de Galicia. Además, en un solo día comen tanta harina como las que se destinan a todos los proyectos de África. Solo las vacas de Arabia Saudí. Y pretende hacer lo mismo en varios países del sur, del mundo, es decir, del hemisferio sur. Y todos son países pobres. Así que la verdad es que lo que es el sentido común en cuanto a medio ambiente y en cuanto a acabar con el hambre en el mundo no se acaba de entender si ves estos datos. Así que prefiero que, aparte de ver la campaña, miréis qué está haciendo la empresa realmente en el mundo. No solo para los yogures, porque como he dicho también tiene otros ámbitos de trabajo. Y el que más he visto que daña el corazón es el de las leches que son sustitutivos de la leche materna. Hay un acuerdo internacional para no poner mala publicidad en contra de la maternidad, es decir, de la lactancia materna, en los sucedáneos de leche para los niños. Y esto se lo está saltando a la torera en países de África, por ejemplo en Burkina Faso, en Togo, donde pues se dice que esto, tendenciosamente, se puede llegar a concluir que intenta convencer a las madres de que tomar esta leche es mejor que la leche materna, ¿no? Que darle pecho a los niños. Y bueno, no me extiendo más, hay muchas más cosas que se podrían decir, también por el agua, porque está acabando con los recursos hídricos de muchos países, ya que, como hemos dicho, pues también se dedica al comercio de agua embotellada. y junto con Nestlé, Coca-Cola y Pepsi-Cola, pues están privatizando o están adquiriendo derechos sobre el agua de consumo humano en muchos países del tercer mundo. Entonces, en algunos casos, se podría llegar a anteponer el negocio a las necesidades vitales de la población. Bueno, pues, y sobre transgénicos también hay algo, ¿no? Estas empresas también no llegan a poner nada sobre si utilizan o no transgénicos en sus, por ejemplo, en los productos de alimentación infantil. Y por ejemplo, Danone es la dueña de Nutricia, Milupa, Bledina, ¿os suenan esas marcas? Pues no pone nada de si está utilizando transgénicos o no en los componentes, porque hay cereales ahí. Y sí que eso está utilizando en otros países, se sabe, cierto, en México, en otros países de Sudamérica, ahora está últimamente pues intentando entrar en Colombia. Bueno, pues nos quedemos con la copla, que no siempre una marca que parece familiar, que de toda la vida y tal, pues puede ser algo bueno, porque al final estas cosas se están convirtiendo todas ellas en grandes monstruos comerciales. Solo buscan el beneficio comercial, el mantener ventas o expandir mercado, minimizar gastos, cosas que no tienen nada que ver ni con la ecología, con el medio ambiente ni con las personas. Así pues, por favor, informaos antes de ayudar en estas campañas. ¿Qué campañas para ayudar? Hay muchas, muy cerca, como la que decía Ferran antes, ONGs como Viviendas para los Sin Techo, que es una ayuda directa.
Gracias, Andrés. Es algunas de las cosas uno lo puede presuponer, pero ahí hay datos y cosas que en general ignoramos, y es muy de agradecer. Durante años yo consumí productos lácteos de origen vacuno, y la verdad es que tanto en el ámbito de la competición deportiva, del rendimiento, como en el bienestar personal, pues ese consumo es del todo perjudicial. Además, sabemos ya que tiene una repercusión nefasta en las pobres vacas y el medio ambiente. Bueno, pues Joanra, ¿qué nos cuentas de estas cosas que nos tienes preparadas?
Bueno, pues sobre el masaje, comienzo hablando un poquito de sus orígenes. El masaje está enraizado en el primitivo instinto de la caricia, como vehículo de comunicación de sentimientos propiamente humanos. Esta caricia va unida al sentimiento de bienestar, alivio, recuperación, limpieza, etc. La palabra caricia tiene la misma raíz que cariño, que significa cuidado amoroso. Las extremidades anteriores del ser humano han evolucionado hasta convertirse en excelentes transmisores y receptores del cariño. En todas las culturas encontramos que las manos simbolizan la conciencia y la acción voluntaria. A través de nuestras manos modificamos el exterior. Las manos tienen en el cerebro una amplia zona de recepción de sensaciones, siendo unas verdaderas ventanas al mundo que nos rodea. Nos servimos de pensamientos elevados y profundos para apoyar nuestra conducta y nuestros actos cotidianos, en nuestro caso la acción sanadora. En muchas tradiciones se hace referencia al origen divino y no casual de la creación, y en especial cuando se habla del hombre como descendiente de los dioses o creado a imagen y semejanza de Dios. Si aceptamos que cada especie animal, cada pueblo y cada individuo tiene un espíritu característico que lo anima, como patrón que marca sus pautas generales de comportamiento, podremos entender el sentido finalista en la evolución de todo ser vivo, que es realizar un plan o conseguir un objetivo. Así el tigre encarna un espíritu y el caballo otro. Tal vez por ello el hombre busca comprender las cualidades del espíritu que lo anima, para conocerse a sí mismo. De manera que si deseamos conocer a fondo la constitución humana, deberemos ver en su componente físico un reflejo de su componente mental y espiritual. Así, detrás de cada forma, encontramos un pensamiento, y apoyando a este pensamiento, al espíritu, propósito o intención. Hay quien dice que el masaje es un 90% amor y un 10% de técnica. En este caso, el amor es una cuestión de tacto. La magia del tacto reside en su simplicidad y eficacia. El tacto es uno de los 5 sentidos básicos de que disponemos para percibir y experimentar la vida. Sin el tacto, la ternura y la delicadeza no se podrían encarnar. En el lenguaje ordinario encontramos que tener tacto es sinónimo de delicadeza y cuidado. La caricia existe gracias al tacto como un don, al igual que la delicadeza y el cuidado. Cuando un actor interpreta un papel, el sentimiento se encarna en él y llega al público. De igual manera, en el masaje a través del tacto, la voz y la respiración, podemos transmitir el cariño por la maravillosa obra que es el ser humano. El masaje es un acto natural que podemos observar en un bebé palpándose las orejas para conciliar el sueño. Inconscientemente, mediante esta acción, hace que el sistema nervioso se relaje. Del mismo modo, al recibir un golpe, inmediatamente nos llevamos las manos al lugar afectado procurándonos alivio. A través de la observación descubrimos el lenguaje del cuerpo, un lenguaje coherente, variado, universal y profundo. Vemos que cada postura y cada gesto muestran un estado de ánimo o una actitud determinada. Del acercamiento que el masaje nos brinda al cuerpo, podemos constatar la inconsciencia que por lo general tenemos de las posturas físicas y actitudes mentales que mantenemos en la vida cotidiana, siendo esta inconsciencia debida a la desconexión que sufrimos de nosotros mismos, víctimas de un mundo deshumanizado que nos lleva a una situación de dispersión, causa de muchos trastornos. Es aquí donde el masaje se muestra efectivo, permitiendo el recogimiento y el descanso necesarios para la recuperación de la mayoría de los desarreglos que sufrimos. Gracias al recogimiento, recuperamos la confianza y la esperanza que muchas veces ya se habían perdido. Descansar profundamente, recuperar la salud y el bienestar, sí, claro, volver a gozar de las cosas sencillas de la vida. Cuando una persona acude a recibir una sesión o un tratamiento, está haciendo un acto de fe, es decir, de confianza. Para ser dignos y competentes en nuestra dedicación, ejercitamos la honestidad y el coraje, de modo que facilitemos la naturalidad de la situación, favoreciendo la intimidad en la que la persona comparta fácilmente sus dificultades, sin reservas, y la complicidad pueda concretarse en una línea clara de actuación, tanto por parte del que hace el tratamiento como del que lo recibe. Por las virtudes que el masaje engloba, es una cosa que no tiene precio. Como decíamos anteriormente, el masaje es un acto natural y solo cuando lo situamos dentro de un marco profesional y lo convertimos en un digno oficio, podremos cobrar por el servicio prestado, en arreglo a cosas como el tiempo invertido, la eficacia obtenida, la atención dispensada, las instalaciones ocupadas, etc., intentando no olvidar nunca que somos simples colaboradores de las fuerzas regeneradoras de la naturaleza. De últimas, es el paciente el que se cura con sus propios mecanismos, aunque haya recibido ayuda del exterior. Bueno, a mí me gustaría comentar en esta pequeña introducción, me gustaría comentar que dentro de lo que es las consultas que tenemos ahí en el Centre Huma, pues que aparte de lo que es el efecto del masaje en sí, que es una herramienta de recuperación bastante intensa, sobre todo personas pues que por el trabajo o por una cualquier situación pues hayan perdido un poco pues el nivel de salud que le permite una calidad de vida óptima, pues el masaje es una ayuda muy buena para recuperar esa armonía, ese equilibrio. Pero aparte de este efecto, pues también recomendamos y asesoramos en tema de nutrición, en tema de ejercicio, o sea, lo que son los pilares básicos para que la salud esté fuerte y que la persona pueda también participar dentro de esa recuperación y luego para el mantenimiento. Entonces, la sesión, aparte de lo que es el masaje en sí, como comentaba el texto, que también pues es un permite a la persona que se abra, que cuente pues sus dificultades, y luego pues también le podemos asesorar en lo que ella pues requiera, ¿no? En el campo que sea. También comentaros que no toda la gente conoce que hacemos masajes, mucha gente lo conoce, pero no toda la gente. El otro día vi una chica que dice, yo estaba yendo a Denia y me costaba bastante caro la sesión y hacía el viaje por la autopista y tal, y al saber que nosotros teníamos las sesiones, pues vino y le salía más económica y no tenía que desplazarse, estaba en la misma localidad. Entonces, saber que tenéis esto disponible aquí en la zona de las Afores, concretamente en Oliva, que también tenemos la disponibilidad de desplazarnos si la persona pues está en una situación que no pueda desplazarse, y que también pues ofrecemos lo que son los cursos de formación, tanto en el mismo Centre Huma como también se pueden organizar cursos y talleres en los sitios pues que se pueda requerir, ¿no? Os leo ahora un poquito lo que es el sistema Huma, el masaje Huma, que dice, es amable, seguro y eficaz. Es un método natural y saludable de reeducación postural, energética y actitudinal, basado en la comprensión de la reflexología. La totalidad está presente en cada una de sus partes. Está diseñado por Ferran Bonet, con más de 21 años, creo que ya son más de 21, creo que son 25 ya, una cosa así, pero bueno, esta información es de hace un tiempo. Más de 21 años de práctica y docencia de la salud. Tener en cuenta que un médico que ya hace operaciones a corazón abierto, o que te abre la cabeza y te hace cambios en el cerebro, pues puede a lo mejor tener 12 años de experiencia perfectamente. Entonces, más de 20 años, aunque sean unos cuantos más, pues ya es una experiencia ya pues muy, muy, muy experimentada ya. Entonces, el método Huma incluye técnicas de masaje y automasaje, movilización, tracción, amasamiento, fricción y presión, aplicadas sobre pies, manos, piernas, espalda, cuello, cabeza, unas recogidas de diversos métodos, masaje deportivo, sensitivo, reflexología, metamórfico, osteopatía, shiatsu, reiki, otras frutos de la experiencia. Presentado en una síntesis que se muestra simple y eficaz. Incluye pases energéticos sedantes que favorecen el recogimiento y la apertura de los meridianos, pases generales con movimientos simétricos, amplios y lentos que movilizan los fluidos aplicados de manera que aprovechamos el peso corporal para que el ejecutante pueda ejercer presión manteniendo la sensibilidad. Con pases específicos, fricciones de intensidad y frecuencia variable para el calentamiento y la distensión, y aumento de la temperatura que afloja la tensión de los hombros, relaja los nervios y provoca una vasodilatación. Mejora la coordinación de todas las funciones orgánicas y la eliminación de los residuos tóxicos, así como la nutrición de los tejidos por medio de los sistemas nerviosos, metabólico, ventilatorio, linfático y sanguíneo. También incluye pases de penetración para el drenaje profundo y la presión de los puntos neurolinfáticos, lo que se llama la digitopuntura. Y el resultado, pues bienestar y regeneración celular. Este sistema, como os comentaba, lo tenéis disponible en el Centre Huma de Oliva. Y bueno, pues os puedo decir el número de teléfono, recordároslo, 96-285-1912. Y bueno, podéis llamar y tomar una cita. Los precios se ajustan, tenemos precios que se ajustan pues a las situaciones. También hay descuentos para pensionistas, para gente que está estudiando o personas que estén en una situación pues especial, como por ejemplo las embarazadas o algún caso, pues eso ya se comenta y se ve de manera personal. Me gustaría comentaros, ahora mismo, bueno, Ferran, no sé si quieres comentar algo sobre el tema del masaje.
Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien y suficientemente completo, pero ya que la gente que nos oye son potenciales usuarios, que sepan que esto es algo que no tiene precio, que tiene mucho valor, que mucha de la gente que viene desde hace años comenta qué pena no haberlo conocido antes, y que nosotros no lo hacemos por dinero, aunque lógicamente cobramos. Hay casos en que se cobra, hay casos en que se regala, como tú explicas también hay diferentes tarifas y descuentos, pero lo importante es que nosotros lo que intentamos es una educación, una que la gente asuma su bienestar, su salud, y entonces si ella misma se lo puede hacer o puede aliviarse de alguna manera y mantener una mejor condición física, y si no, pues ayudamos a que los familiares aprendan para de una manera más sencilla, más casera, para aliviarse entre ellos, o bien, como decías tú, formarse profesionalmente. Son cosas que siempre se agradecen, no es algo sistemático, rutinario. Ya hemos pasado por ahí. Hace muchos años que yo dejé de trabajar para otros, ahora trabajo para mí, única y exclusivamente trabajo para mí, no hago negocio, simplemente me dedico a vivir y compartir. Y las personas que forman parte del equipo y del proyecto UMA están en la misma situación. Lo que hacemos es vivir y compartir. Entonces, eventualmente, estamos en una situación en la que nos encontramos enseñando, o sea, en un aspecto docente, y hay gente que se está formando, pero la realidad es que el hecho de estar en una sesión de un masaje, porque estamos hablando de masaje, pero como tú describías, no es un masaje como la gente entiende, aunque tiene elementos, como suele ser, normalmente el tratamiento se hace sobre una camilla, de unas medidas estándar, pero sobre esa camilla tenemos un colchón de unas características especiales, es una cosa que diseñamos hace ya unos 9 años, que permite tanto a cualquier persona estar súper confortable durante el tiempo que dura el masaje, como facilita el trabajo al profesional, y también a las embarazadas les permite un alivio completo inmediato y ser tratadas de una manera más íntegra, no solamente generándoles a ellas una mejora, sino aportando bienestar al feto. Hay muchos ejemplos, muchas cosas, algunas de ellas son más lógicas y fáciles de entender, otras parecen milagros, y la verdad es que lo milagroso es, como decía Yusuf, que a pesar de todo lo que le hacemos sufrir al organismo y la vida tan antinatural que llevamos, lo rápido que responde el cuerpo, o sea, por poco que lo ayudemos, enseguida experimenta una mejoría. Pero decir que una sesión de un masaje no es una sesión de masaje, es una sesión de un encuentro con lo que uno es, en un espacio de confianza, donde igual hay, como tú explicabas, diálogo, que la posibilidad de liberarse, de reír, de llorar, de replantearse cosas, de recibir y acoger consejos que después disfrutan de una supervisión, y bueno, eso es algo que el nombre mismo lo dice. Es el sonido primordial, la voz que nombra lo innombrable, y Masesh es mi sabiduría, o sea, la sabiduría que compartimos todos. Y entonces es un encuentro de sabiduría, porque cuando Joan, Randré, Sonia, un servidor, cualquiera de las personas que se han formado en este sistema, acoge, atiende a otra persona, no está haciendo una imposición, no está haciendo un ejercicio sobre otro, sino que está compartiendo lo que conoce, lo que ama, lo que experimenta, lo que tiene entre manos, y entonces es realmente una oportunidad para que el sentido común en el otro, en el paciente en este caso, también aparezca, porque todos somos iguales, y si tú ves que la otra persona responde, pues tú estás ahí, pero nosotros intentamos no ser tontos. O sea, si alguien viene y realmente no tiene interés, pues como no estamos ahí por dinero, simplemente se cierra el grifo y aquí paz y allá gloria, y cada uno en su casa y Dios en la de todos. O sea, se ha dado el caso de personas que no tenían una actitud respetuosa, receptiva, y venían sin deseos de mejorar, ni de aprender, ni de responsabilizarse de su bienestar, y entonces pues simplemente se les agradecía su visita, pero se les enviaba a casa. Porque se da el caso de personas que vienen y hacen diferencias innecesarias o inadecuadas y desprecian a un profesional o a otro, y no, ahí todos somos iguales. O sea, realmente lo importante es el sistema y la atención que dispensa el profesional y el interés del paciente, y esto es algo pues que no siempre se encuentra, y por eso lo que describía Rosa María, que demasiadas veces personas que están muy aquejadas en su salud pues se encuentran ya en un estado de abandono, porque ya se sienten frustradas en su esfuerzo, en su interés, en su economía, y las familias se cansan. Bueno, pues por favor, lo que tú quieras añadir, y cuéntanos la historia del regalo.
Sí, bueno, yo quería comentar sobre el tema del masaje dos cosas, bueno, varias cosas, tres así rápidas. Primero, que yo, como profesional que soy también del masaje, como parte del equipo UMA, me he formado en el Centre UMA, en la Escuela UMA de Masaje, y claro, lo mío ha sido una cosa que fue, pues yo empecé a los 18 años y fue para mí una cosa natural, ¿no? Empezar a hacer masajes, pues así como de manera artesanal, ¿no? Pues siguiendo en este caso a ti, Ferran, como mi profesor. Y ha sido una cosa tan natural y tan progresiva, participando de los cursos y luego ayudando y tal, luego a nivel profesional, que a veces uno no se da cuenta del valor que tiene, ¿no? Y solo pues en casos que ves pues que la persona lo necesita mucho, o no sé, en casos en que la persona te lo agradece de manera especial, o cuando ves otras maneras de hacer masaje, que a lo mejor pues le encuentras que no tienen toda la armonía que podría tener. Entonces, normalmente cuando ves fuera, pues sueles valorar más lo de dentro, ¿no? Entonces, que me siento orgulloso y muy, muy, muy contento de este regalo que me ha hecho la vida a través del masaje, de esta capacidad que he podido desarrollar. Y bueno, pues que estoy compartiendo, ¿no? Cada día, a diario, prácticamente. Esto por una parte. Por otra parte, el comentar, el que animar a la gente, a las personas, jóvenes de todas las edades, pues animarlos aparte de poder aprovechar lo que es el masaje en sí, animaros a formaros, ¿no? Porque es un regalo, es una cosa que te sirve para ti mismo, para ti misma, pero también pues te sirve pues para poder ayudar a los demás, porque si gente viene pidiéndote ayuda y no tienes ningún recurso ni sabes por dónde cogerlo, pues te sabe mal no poder ayudar. En cambio, tener esta capacidad, esta comprensión de ti mismo y de lo que es el organismo, cómo funciona y en general, ¿no? Pues te permite el hacer una ayuda que, como decía el texto, al fin y al cabo, pues es poner en marcha los sistemas de autorrecuperación de la persona, ¿no? Y bueno, pues eso, animaros a todos y a todas que podáis tener pues el tiempo, la disponibilidad o el interés a que os forméis en este sistema, en el sistema UMA de masaje, ya que es un regalo para vosotros y para todos los que estén cerca, independientemente de si luego lo ejerzáis profesionalmente o no. Y es una cosa relativamente económica, y que el beneficio que comporta a todos los niveles es infinitamente mayor que el pequeño gasto que te pueda suponer. Además que el curso de masaje en sí también es un, como durante el curso tú recibes y das masaje y recibes, es como un tratamiento intensivo de salud que estás ya teniendo esa experiencia, ¿no? Y aparte sobre esa base. Y también pues animaros también pues a las parejas, a las familias, a los amigos, a que utilicéis el masaje. Aunque no tengáis ninguna formación, como decía el texto, recordad que el masaje es un 90% amor y un 10% técnica. Entonces nadie tiene excusa de no poder hacer masaje. De hecho, como tenemos la experiencia, los mejores masajistas son los niños, que te hacen masaje con toda su inocencia, con todo su amor, con toda su obertura, y entonces es una cosa auténtica. Y porque yo he conocido a gente y he experimentado masaje con gente que eran técnicos, o sea, gente que había hecho una formación técnica, pero ves que era una cosa vacía, como el tai chi, ¿no? Puedes ver a gente practicando, pero que no lo está sintiendo, no está viviendo eso interiormente. Entonces, más vale que haya un 90% de amor y un 10% de técnica que al revés. Entonces, no tenéis ninguna excusa, es un tipo de comunicación no verbal muy importante. Hoy en día también en las parejas, que muchas veces nos centramos en la mente, en los conceptos, en el día a día, en los conflictos, y olvidamos esa parte que es natural en el ser humano y en los primates de compartir algo que es más allá de las palabras. Entonces, pues esto, animaros, ahí queda dicho y expuesto. Y bueno, voy a... Sí, Ferran, ¿querías decir algo?
Sí, que ya lo hemos mencionado muchas veces, que regalar salud, regalar sesiones de masaje, es muy económico y a veces no sabemos qué regalar a un amigo, a un familiar. Pues os podéis regalar a vosotros mismos o regalar a otras personas una sesión de masaje, un tratamiento de masaje. Así lo vienen haciendo algunos de nuestros amigos, a su esposo, a su esposa, a sus hijos.
Así es, Ferran. Y bueno, pues aprovecho, hablando de regalos, pues aprovecho para leeros esta pequeña historia que me queda, que como veréis, muchas veces, casi siempre, como ya sabemos, las cosas más maravillosas de la vida no se pueden comprar con dinero, y los mejores regalos, o casi siempre los mejores regalos, los que más te tocan el corazón, son casi siempre los que menos dinero valen, ¿no? Entonces os pongo un ejemplo, os cuento esta historia para terminar hoy mi intervención. Una niña en África le dio a su maestra un regalo de cumpleaños. Se trataba de una hermosa caracola. ¿Dónde la encontraste?, le preguntó la maestra. La niña le dijo que esas caracolas se encontraban solamente en cierta playa lejana. La maestra se conmovió profundamente porque sabía que la niña había caminado muchos kilómetros para buscar la caracola. «¿No debiste haber ido tan lejos solo para buscarme un regalo?» La sabia niña sonrió y le contestó: «Maestra, la larga caminata es también parte del regalo».
Gracias, Janra. El cariño, la dedicación, la inocencia de los niños es siempre o todo o nada. Gracias a todos por vuestra incondicionalidad. En cada uno de nosotros sigue habiendo ese bebé, ese niño, esa pura inocencia que siempre resuena a divinidad. Y por eso sentimos la gracia cuando vemos a los niños. El martes que viene, el martes pasado, tuvimos una reunión de Pobreza Cero Safor y quedamos de nuevo para el próximo martes, que será el día, el día 26, el próximo martes día 26. Estáis convocados, cualquier persona, cualquier entidad, para tomar parte en este movimiento cívico de reivindicación, de concienciación, de solidaridad, que en este caso, viendo que no solamente en el tercer mundo hay necesidad, también en la comarca, pues se están estableciendo algunas, están planteando algunos proyectos de actuación local y comarcal. Entonces, cualquier persona, quedáis invitados, la convocatoria es a las 7:30 de la tarde en la sede del Bastidor, en el barrio del Pinet de Oliva. Y a partir del viernes siguiente, que será el día 29 de mayo, ya dispondremos de una paradeta solidaria, de un stand permanente todos los viernes en el mercado de Oliva, para que podáis ejercitar vuestro compromiso social, conociendo los proyectos que esté abordando Pobreza Cero Safor y del cual participan el Club Dharma, el Centro UMA, varios colegios de Oliva, varias personas particulares, la Asociación Dona Señal, la ONG Los Sin Techo de Gandía, la Asociación Miran al Sud o la ONG Miran al Sud de Gandía, creo que ya lo he dicho, Cáritas, las hermanas religiosas del Pinet, y cualquiera es bienvenido, también la entidad esta que promueve el comercio justo, la tienda de comercio justo de Gandía, pues entre todos llevaremos adelante este proyecto de la paraeta solidaria. Y bueno, pues si no nos vemos antes, muchas gracias a todas, a todos, hasta el próximo miércoles. Gracias, Joanra, enhorabuena.
Gracias por la oportunidad, la verdad es que es un placer. Y bueno, pues para todos y para todas, mímate, sé un artista, una artista, pues recuerda que en la juventud la belleza es un accidente de la naturaleza, en la vejez es una obra de arte. Bona nit, dolços somnis.
Muchas gracias, Andrés. Buenas noches, que ya es de noche. Vamos a ver si plegamos el ala y descansamos para renovarnos para mañana volver a estar, seguir estando en pie de paz. Gracias, Andrés.
De res. Os recuerdo que en la web tenéis más información sobre el encuentro de familias y espíritus libres en busca del cambio. Tenéis todos los datos económicos de lo que sería la estancia en el camping, todo el programa, etcétera. Os recomiendo que entréis www.uma-intermediouniverse.com y claro, pues todo lo demás acerca de nuestras actividades, el masaje, etcétera. Bona nit.
Muchas gracias, Andrés. Si te encuentras al volante, por favor, mantente despierto y disfrutando de la conducción, que es un arte. Mantente siempre dentro de tu campo de visión, que llegues bien y un poquito más despierto, un poquito más maduro. Si te dispones a acostarte, que tengas un profundo, reparador, maravilloso descanso, un dulce sueño, como dice Joanra, un revelador sueño, que cuando te despiertes tengas tiempo de disfrutar de la comprensión que ese sueño te haya aportado, no solamente la liberación, la catarsis que supone la actividad onírica, sino que a veces los sueños son reveladores, y que tengas después un despertar y un principio del día maravilloso, radiante, lúcido. Que la paz te acompañe, y nuestros deseos y todo nuestro amor. Gracias.